Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando se aprobó la ley trans a finales del pasado mes de febrero, se dejaron en el aire muchas preguntas sobre cómo sería su aplicación en el ámbito del deporte o en el acceso a una plaza por oposición en la que haya pruebas físicas. Es una evidencia que cambiar de género en el DNI no cambia la condición biológica de un plumazo. Si un hombre va al registro y solicita un cambio de sexo, lo va a poder hacer sin problemas, pero claro, a la hora de correr, levantar pesas o subir una cuerda, pues va a tener más posibilidades que el resto de mujeres con las que compite. Biológicamente, esto es así. El hecho de imponer una norma sin tener en cuenta esta realidad biológica puede llevar a situaciones complejas y muy confusas. Y ha pasado. Es lo que ha sucedido en las oposiciones de la policía local de Torrelodones, un municipio de unos 30.000 habitantes al norte de Madrid. Se presentaron 319 candidatos para 6 plazas. Las pruebas teóricas tuvieron lugar el pasado 12 de enero. En ese momento, entre los candidatos se presentó un hombre que realizó el examen, esa prueba teórica, con absoluta normalidad. La polémica surgió en las pruebas físicas que se han hecho esta semana, concretamente este pasado martes. Quedaban 54 candidatos. Una de las pruebas consistía en lanzar un balón medicinal. Para las mujeres, ese balón pesa 3 kilos y para los hombres pesa 5. Pues uno de los aspirantes cogió el balón medicinal para los hombres y lo lanzó. La sorpresa vino cuando a continuación cogió también el balón femenino. El resto de opositores le indicó que se había equivocado, pero él respondió que no, que era una mujer porque ha iniciado ya los trámites de cambio de sexo. ¿Qué ha pasado? Pues desde el ayuntamiento nos cuentan a COPE que 5 o 6 días antes de las pruebas físicas, efectivamente este candidato o candidata, no sabemos en qué situación está ahora mismo, realiza una petición telemática en el registro municipal en la que, por medio de su abogado, iniciaba los trámites para cambiar de género, de hombre a mujer. En el ayuntamiento nunca se habían encontrado con esta situación, que una semana antes de una prueba física un aspirante cambiara de sexo. Y como no sabían cómo actuar, remitieron una consulta a la Comunidad de Madrid y esta, a su vez, al encontrarse con una situación inédita, les ha remitido al Ministerio de Igualdad. Y en esas están, esperando a que alguien aclare qué es lo que se tiene que hacer en un caso similar. Entre tanto, para no paralizar las oposiciones, ya que hace falta cubrir esas plazas de policía, desde el consistorio decidieron que ese candidato realizase las pruebas con los dos balones, con el masculino y con el femenino. Es una decisión salomónica, pero al menos cuando el Ministerio de Igualdad se decida, ellos ya podrán acogerse a una de las dos marcas como válida, o eso piensan. Bueno, acabe como acabe el asunto, ya lo ves, la polémica está servida. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Mañana viernes, Pilar, se cumplen 2 meses del inicio de la huelga indefinida de los aproximadamente 4.300 letrados de justicia que hay en España. Los paros, motivados por el incumplimiento que el gobierno ha hecho sobre la subida salarial que había pactado con este colectivo, han provocado la suspensión de más de 356.000 juicios y vistas, además de 1.300 millones de euros que están pendientes de consignar, vamos, que están paralizados. Y un día después de la fallida moción de censura de Vox al gobierno, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, rompe formalmente con la formación de Santiago Abascal. En el último pleno de la Asamblea Regional Madrileña, la presidenta regional afea a Vox que no le haya apoyado para sacar adelante una ley de incentivos fiscales a inversiones extranjeras. A ver cómo acaba este asunto, pero las elecciones ya sabes que están ahí a la vuelta de la esquina. Y reunión a esta hora en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en la que abordan el aumento del envío de proyectiles de artillería a Ucrania. Sobre el terreno, el ejército de Zelensky afirma que los rusos pierden fuerza en Bakhmut, mientras algunos estudios afirman que Moscú está sufriendo escasez de municiones de precisión. Y ante la próxima declaración de la renta, la Conferencia Episcopal ha presentado la nueva campaña Por Tantos, que vuelve a ser crucial por la situación económica y social que atravesamos en nuestro país. Gracias a los millones de personas que deciden marcar la X en su próxima declaración de la renta, la Iglesia podrá ayudar a mejorar la vida de miles de personas y de familias vulnerables desde sus numerosas obras sociales.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La cadena COPE ha accedido al sumario del caso Negreira-Barcelona.
Sí, son miles de folios de sumario y un primer acercamiento muestra que tanto Hacienda como Fiscalía como Policía creen que hubo pagos de Negreira a terceros con el dinero del Barça, pero no lo han podido probar. Y hay pagos de hasta 90.000 euros por visionar y grabar un par de partidos de la selección española. Desde el club, Joan Laporta empieza a demandar a periodistas por difamar al club. Hay 14 demandas ya en marcha. Un Laporta que, por cierto, está a esta hora en el acto de despedida de Bojan Krkić. Hay noticia también de un jugador de moda, del céltico Gabri Veiga. Acaba de decir el presidente del Celta, Carlos Mourinho, que el Real Madrid no les ha llamado, que sí lo han hecho clubes importantes de la Premier y que no va a poder retener al jugador.
Nosotros, bajo ningún concepto, queremos vender a Gabri. Bajo ningún concepto. Pero también digo que nos lo van a comprar. Y ahí no podemos hacer absolutamente nada.
Además, ha denunciado la Liga insultos racistas a Vinicius el domingo en el Camp Nou y hoy comienzan los partidos de clasificación para la Eurocopa. Hay un Italia-Inglaterra, Cristiano Ronaldo va a batir con Portugal el récord mundial de partidos de selecciones con 197 y hay locura en Argentina con el primer partido en casa, que va a ser ante Panamá, después de ganar el mundial.
Bueno, pues del caso Negreira precisamente vamos a hablar enseguida aquí en Mediodía y también de otros muchos asuntos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues lo destacamos hace un momentito con Munilla. Seguimos conociendo novedades sobre el caso Negreira, el escándalo que ya ha trascendido el mundo del fútbol. Todos los focos siguen puestos en los presuntos pagos que el Barcelona realizó al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a José María Enríquez Negreira. Hablamos presuntamente de más de 7 millones de euros que el club pagó a Negreira a cambio de informes sobre los árbitros, sobre los colegiados. Ahora COPE ha tenido acceso al sumario de este caso sobre el que planean muchísimas dudas. Una de ellas es si las presuntas cantidades que recibía Negreira iban para su propio patrimonio, para su enriquecimiento personal, o si hubo pagos a terceros, como sospecha Hacienda, la Fiscalía y también la Policía, aunque no hay pruebas que así lo demuestren. ¿Por qué existen esas sospechas? Porque Negreira sacó en efectivo del banco más de 500.000 de euros que podrían, como decimos, podrían haber ido a terceros porque él ya tenía una tarjeta Visa con la que realizaba sus pagos normalmente y porque no se incrementó además su patrimonio. Bueno, nuestros compañeros de deportes están revisando a fondo ese sumario, que no es que sea largo. Es que es larguísimo. Isaac Fouto, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues mira, sumario...
No te lo has podido leer todavía, compañero, entero.
No, digo. Es imposible. Y el juez va a tener mucho trabajo y va a tener que echar muchas horas para leer los casi 2.000 folios que tiene este sumario, donde hay de todo. Hay contratos, hay facturas, hay declaraciones de Hacienda, de IVA, y están todos los informes arbitrales que ha hecho Javier Enríquez, que era el hijo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro, de Enríquez Negreira, y que en su currículum, que también viene ahí en ese sumario, se autodenomina como colaborador externo del Fútbol Club Barcelona, porque hay que recordar que Javier Enríquez, el hijo de Negreira, jugó en el Fútbol Club Barcelona y tenía esa vinculación con el Barça. Las cantidades, tú las has dicho, lo que se corrobora que se ha cobrado desde 2001... hasta 2018, año en el que cesa Enríquez Negreira de su situación en el CTA de vicepresidente, son 7.585.463,95 euros. Eso es lo que está imputado, como digo, en ese informe. Y bueno, las conclusiones, por ejemplo, de Hacienda, que vienen ahí perfectamente redactadas, es que hubo esa retirada de dinero, que en concreto fueron 557.000 euros. Con dos hipótesis: una, retornos, es decir, que ese dinero se sacara del cajero, ¿sí?, y retornara a alguien del club, eso es una hipótesis, y la otra, pagos a terceros, que es lo que no está acreditado. También acredita Hacienda, eso sí hay que decirlo, que no consta el pago a ningún árbitro en activo, y también hay que decir que en esas conclusiones de Hacienda no consta ninguna prueba de que un resultado fuera adulterado, pero no se sabe dónde ha ido ese dinero, esos 557.000 871 euros que Enríquez Negreira
sacó
durante
del
varios
¿no?
años retiró de,
del banco.
De los cajeros.
Vamos. Claro, es muchísimo dinero y la sospecha es esa, es que ese dinero iba dirigido a terceros. Lo que pasa, lo que estás comentando, Isaac, es que no se puede demostrar por muchas sospechas que haya. Sí es verdad que, hombre, dices, si tienes ya otra cuenta y tienes otra tarjeta para realizar tus pagos, ¿por qué sacas todo este dinero? Y tampoco se ha acreditado que haya habido un incremento de su patrimonio, un enriquecimiento personal, por tanto, solo se puede hablar ahora mismo de sospechas.
Sí, eso es, solo de sospechas. Es una persona, bueno, nosotros hemos podido hablar también con gente del entorno del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Efectivamente, pues él ahora mismo vive en Barcelona, en un piso, por ejemplo, que no es suyo, que es de su mujer actual. No tiene una vida, pues, de excesos, pero, por ejemplo, pues sí que a lo mejor se le conocían algún tipo de vicios que podrían también ir a haber ido ese dinero, ¿no? O esos gastos que, insisto, no están acreditados y no hay ninguna manera de que se puedan acreditar. Y no descartar la otra hipótesis de que ese dinero haya sido devuelto
al club.
Que habla, habla de retorno a Hacienda en una de sus hipótesis.
Bueno, estamos manejando las diferentes hipótesis de lo que se puede hacer con ese dinero. Desde luego es una cantidad muy importante. ¿Quién podrían ser esos terceros en una de las hipótesis que se están barajando, Isaac?
Bueno, es muy difícil, Pilar, pensar lo que pudiera a lo mejor venirse a la cabeza, que pudieran ser árbitros. Los árbitros, evidentemente, por esta cantidad de dinero que es importante, es muy complicado que se vendan, porque los árbitros profesionales ganan mucho dinero, todo hay que decirlo, con lo cual es bastante complicado. Esas informaciones que han salido, que hubo mariscadas que se pagaron por 2.000 euros, jamones, todo ese tipo de cosas.
Sandwicheras también, ¿no?
Sandwicheras, efectivamente. Tarjetas rojas y azules que sacan los árbitros que están personalizadas. Monedas que tiran los árbitros al aire para hacer el sorteo de campos. Bueno, eso sí que es cierto, pero también es verdad que Negreira, por ejemplo, tenía en su empresa merchandising, temas de regalos, de bueno, que eso se suministraba a las federaciones territoriales, a los árbitros de las territoriales. Eso, por ejemplo, esas facturas sí que están en el sumario de que ya tiene el juez, pero, por ejemplo, no está acreditado que todo eso fuera a los árbitros, o sea, que eso fuera un regalo para los árbitros. Sí que vienen ahí, Pilar, todos los informes del hijo de Negreira,
¿sí?,
que ha colaborado en la investigación y que, de hecho, hay que distinguir entre el investigado, que es el padre, y un testigo, que es el hijo. El hijo, hay que decir, que no está siendo investigado porque todo el trabajo que ha hecho al Barça, todas las facturas están en ese sumario porque las ha entregado él mismo. Y ahí vienen, por ejemplo, informes de todos los árbitros que pitaban al Barça de antes del partido, informes después del partido, de todo lo que ocurría con los fallos arbitrales o con los aciertos, comparativas de los rivales del Barça, de Madrid y Atlético, las tarjetas que se sacaba cada árbitro. Bueno, ahí vienen todos esos informes y, por ejemplo, hay cosas muy curiosas que comentabais antes, como que se pagó una factura de 90.000 euros por grabar y ver vídeos de España el 7 de julio de 2017 y, claro, España no juega hasta marzo. Otra cosa es que ahora el juez diga que evidentemente se ha pagado un sobreprecio sobre algo que no lo vale. Entonces ahí pues estaríamos hablando a lo mejor de otro tipo de delito. Pero insisto, todo eso efectivamente está acreditado y todo eso viene en el sumario y estamos hablando de miles y miles de informes. O sea, no habría horas en el día para leerte todos
bueno,
los informes que
creo,
que tienen ahí.
Creo que son 1.885 archivos los que tiene el sumario. Esto es un giga y medio de información, que es muchísimo. Y vosotros habéis tenido acceso a 10 archivos, ¿no? Que tienen más o menos cada uno unas 500 páginas. Por eso decimos que esto te puede llevar, no es que te lleve días ni semanas, es que te puede llevar meses, ¿no? Poder leer el sumario entero, y el juez lo va a tener complicado realmente que pueda leerse y analizar toda esta información.
Sí, ya te digo, o sea, aparte de todos los informes y de todo el trabajo, que eso lo ha entregado el propio Javier Enríquez, el hijo de Negreira, digamos que para distinguir, Pilar, lo que está acreditado es el trabajo del hijo, lo que no está acreditado es el trabajo del padre. Y ese conflicto de intereses entre ser un directivo del CTA en ese momento y estar trabajando para el Barça con acuerdos verbales. Eso es lo que no está acreditado. Por tanto, el que está investigado es Enríquez Negreira, el presidente del CTA, y el juez lo que tendrá que decir ahora es si llega a las mismas conclusiones, por ejemplo, que vienen ahí en ese sumario que dice la Fiscalía, que el Barça ha estado pagando para obtener un beneficio, pero que ese beneficio no está demostrado. También, por ejemplo, ahí, Pilar, viene que Enríquez Negreira estaba cobrando una pensión por incapacidad permanente en grado absoluto de 1.240 euros desde 2004. Hay que decir que tuvo un accidente, que estuvo mucho tiempo en la UBI y que, bueno, a raíz de ahí se le dio una incapacidad permanente y estaba cobrando esa pensión de 1.240 euros, que, insisto, también viene ahí en ese informe, ¿no? Con lo cual, insisto, es muy amplio, vienen contratos, vienen declaraciones de Hacienda, vienen declaraciones de la renta, vienen declaraciones de IVA, vienen facturas, o sea, está prácticamente todo ahí. Y bueno, hay cosas que tienen más sustancia, otras, verdad, que a lo mejor tienen menos, pero bueno, insisto, está toda la documentación ahí acreditada.
Bueno, pues muchas dudas, como decimos, sobre este caso, muchas sospechas también. Un caso, además, Isaac, sobre el que se ha pronunciado la UEFA, que ya ha abierto una investigación, que va a pedir que se abra una investigación. Arantxa Rodríguez.
Efectivamente, es la noticia de última hora, la noticia que ahora mismo nos acaban de confirmar desde la UEFA, que el Comité de Ética y Disciplina de este organismo va a abrir una investigación para ver si el Barcelona ha roto de alguna manera o ha infringido el marco legal establecido por la UEFA. Más información la darán pues cuando tengan ya toda la documentación recopilada y puedan pronunciarse sobre si, según la UEFA, se ha roto ese marco legal que el Barcelona debe tener al pertenecer a una organización, ¿no?, como la UEFA, ya que ha participado en sus competiciones. Así que se abre un nuevo panorama. Ya esto no solo afecta al fútbol español, sino también al fútbol europeo, con la intromisión o con la petición de la UEFA de documentación para analizar y ver si ha habido de alguna manera una ruptura, ¿no?, del marco legal en el que la UEFA trabaja, y van a por eso investigar al Barcelona. Así que es la noticia que podemos contar ahora mismo.
Pues vamos a ver qué pasa al respecto, porque aquí sí podría haber una penalización deportiva, imagino, claro.
Sí, según el marco legal de la UEFA y según los artículos de la UEFA, pues se podría incluso excluir al Barcelona de las competiciones europeas para el próximo año. Este año ya no participa, pero el año que viene la UEFA tiene que enviar sus invitaciones, y si consideran que ha habido pues algún hecho delictivo, evidentemente no invitarían al Barcelona y le excluirían de las competiciones europeas. Luego habría que ver si durante un año o dos, y también hay que tener en cuenta que una vez que se inicia esta investigación por parte de la UEFA, luego podría unirse la FIFA. Y la FIFA, que aquí esto sí es lo importante, sí podría decidir, por ejemplo, en el caso del Fútbol Club Barcelona, que consideraran que hay algo ilegal, descender de categoría al Fútbol Club Barcelona.
Así como
que
pasó con la Juventus, ¿no?, en Italia.
La Juventus, lo que pasa es que eso ya fue a nivel italiano, porque la ley en Italia es diferente a la española, y aquí ha prescrito, ¿no?, todo lo deportivo, pero en Italia no había prescrito, pero sí la FIFA podría decir la Federación Española de Fútbol que el caso Barcelona es muy grave y acabar con el descenso deportivo del Fútbol Club Barcelona. Así que, de momento, la noticia es que la UEFA abre investigación. Lo demás es adelantarnos a los acontecimientos.
Noticia que de última hora que nos acaba de adelantar Arantxa Rodríguez. Gracias, compañera. Isaac Fouto, gracias a ti también por explicarnos los detalles de ese sumario al que habéis tenido acceso.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a ir a continuación hasta Logroño, donde hoy se está celebrando la cuarta jornada en el juicio contra Francisco Javier Almeida, presunto autor del asesinato y agresión sexual a Alex, el niño de 9 años que perdió la vida en octubre de 2021. Hoy declaran 10 guardias civiles del Departamento de Criminalista y 12 expertos del Instituto Nacional de Toxicología. Siguiendo ese juicio lleva todos estos días nuestro compañero Álvaro de los Ríos. Álvaro, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué han declarado los agentes, Álvaro?
Sesión durísima por los testimonios que estamos escuchando de los agentes de criminalística y forenses, que están aportando los detalles que evidencian la fuerza en el ataque de Almeida al pequeño Alex aquella tarde en el domicilio. Múltiples huellas tanto del niño como del acusado, sobre todo en la entrada de la casa, en el salón y en la cocina. En el dormitorio se hallaron pelos de la peluca que ese día llevaba Alex al estar disfrazado para la fiesta de Halloween. Y otros detalles de la autopsia: se aprecian erosiones pronunciadas, marcas realizadas con bastante fuerza, relatan los agentes. Una psiquiatra acaba de afirmar que Almeida no tiene enfermedad mental alguna, se movía por sus deseos cuando atacó al niño en Lardero, según el informe aportado.
Álvaro, en las sesiones de estos días hemos podido escuchar al acusado, que ha llegado a decir que una nebulosa le impide recordar con precisión qué ocurrió aquella fatídica tarde.
Pues no, no recuerdo exactamente.
¿No recuerdas?
Yo tengo ahí como una especie de algo nublado.
Y ha llegado a alegar que el niño lo hizo todo voluntariamente y sin saber explicar por qué subió Alex a su domicilio. La defensa de Almeida, ejercida por un abogado de oficio, niega la implicación del procesado en los hechos, por lo que pide su absolución. En su declaración, el acusado insiste en que la persona que lo hizo no es él. Según su versión, cuando fue sorprendido en el rellano con el cadáver del niño en brazos, bajó para pedir ayuda asegurando que el niño estaba vivo. En su relato, el presunto asesino asegura que aquel día había bebido un montón. La Guardia Civil niega que el aliento de Almeida oliera alcohol la noche del crimen.
Bueno, la verdad que están siendo días muy difíciles, muy complicados, muy duros para la familia de Alex. El tío del pequeño, Gonzalo Martín, decía que seguía sin entender cómo este sujeto podía estar en libertad cuando era reincidente.
Que como este sujeto podía estar en libertad cuando era reincidente, ha dejado ya familiares, ha dejado víctimas derrotadas de por vida, y cómo este señor podría estar en libertad.
La policía recibió una semana anterior del asesinato de Alex una llamada alertando de una situación parecida, y el dueño del merendero, que estaba con los padres de Alex cuando el niño desapareció en el parque, ha declarado que Almeida intentó llevarse antes a su hija.
Sé que mi hija pequeña me dijo que a ella sí que le había dicho, pero que ella le había dicho que no.
Después fue esa niña, Claudia, tenía entonces 4 años, quien alertó. Un hombre se había llevado a Alex. Los niños le ponían cara a Almeida y tenían incluso localizado el portal donde vivía. En el barrio se oía desde hacía tiempo que había una persona un tanto extraña. Aquella tarde Almeida se sentó en un banco del parque, observó y seleccionó a la víctima. Ha testificado el director de la cárcel de Logroño, contando cómo Almeida entregó en mano una carta a un funcionario que llegó a su despacho. La carta, que ha sido exhibida como prueba a petición de la fiscalía, comenzaba diciendo: soy el que ha matado al niño del Lardero.
Eso es lo que decía la carta. Sin embargo, el acusado, como comentábamos hace un momento, en la declaración que hizo esta semana ante el juez, pues decía que eso, que una nebulosa le impidió recordar con precisión qué ocurrió aquel día. Álvaro, gracias por contarnos lo que ha pasado en la sesión de hoy. El juicio continúa y ahí vas a seguir contándonos todos los detalles del mismo. Gracias, compañero.
Aquí estamos, un abrazo.
Y más cosas, porque la Unión Europea quiere obligar a los fabricantes de electrodomésticos, móviles o tabletas a ofrecer servicios de reparación a sus clientes hasta 10 años después de la compra. Una medida con la que, entre otras cosas, se busca reducir la montaña de residuos electrónicos. Y sobre esto te preguntamos hoy: ¿tienes un electrodoméstico o dispositivo electrónico que sigues usando, que sigue funcionando después de muchos años? ¿O cada X tiempo te toca cambiar un aparato en casa porque ha dejado de funcionar? Si te estropea, ¿qué haces? Si se te estropea, ¿lo llevas a reparar o compras uno nuevo? Pues como siempre queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Por fin ha llegado la primavera, una época que a todos nos gusta, dejamos atrás el frío y el cuerpo, oye, nos pide salir a disfrutar de la naturaleza, nos pide disfrutar al aire libre, pero también llegan las alergias. Hoy preguntamos a nuestro experto de HSN, Carlos Sánchez, ¿qué podemos hacer para reducir el impacto precisamente de los brotes alérgicos? Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Como bien dices, con la llegada de la primavera, la atmósfera se llena de polen y esto puede provocar congestión nasal u otras complicaciones en personas que son alérgicas. Por este motivo, hoy te quiero hablar de una de las estrellas del catálogo de HSN para esta época, la N-acetilcisteína, más conocida como NAC. Básicamente, el NAC tiene un gran potencial para disminuir los principales síntomas de la alergia. En primer lugar, actúa como un mucolítico, reduciendo de forma directa la congestión nasal. Y por otro lado, ejerce funciones antiinflamatorias y antioxidantes, además de mejorar la función respiratoria en general. Para encontrarlo, simplemente hay que escribir la palabra NAC, N-A-C, en el buscador de hsnstore.com.
Así de sencillo. Carlos Sánchez, experto en HSN, gracias y que disfrutes de la primavera, Carlos.
Muchas gracias, Pilar, igualmente.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes estar de acuerdo con lo que ha hecho o puedes considerar que no debía haberse prestado a ser el candidato de la moción de censura. Pero lo que es indiscutible es que con 89 años Ramón Tamames ha demostrado estar en plenas facultades intelectuales. Con casi 90 años, ¿eh? Tamames pues ha vuelto por unas horas a la primera línea de la política activa. Lo cierto es que él se mantiene en otras facetas como la de tertuliano, profesor, conferenciante o escritor en activo. ¿La edad física condiciona la edad mental? ¿Se puede seguir en plenas facultades y más o menos activo pasados los 80 o los 90 años? Pues de ello vamos a hablar con Francisco Tarazona, que es geriatra y es vocal clínico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este caso del que estamos hablando, el de Ramón Tamames, pues ha sido un ejemplo más de que la edad cronológica no se corresponde con la edad cerebral.
En efecto, ni con la biológica. No tiene nada que ver una persona con un envejecimiento acelerado, que no es el caso, con una persona que tiene un envejecimiento más fisiológico, que mantiene una plenitud de propiedades cognitivas y funcionales hasta prácticamente el fin de sus días.
¿Por qué tenemos entonces esa actitud tan edadista de entender que a partir de los 80 años, por ejemplo, no podemos estar debatiendo en el Congreso con adversarios políticos, como ha hecho Tamames, o estar presidiendo un país como ocurre en Estados Unidos con Joe Biden?
Por varios motivos. En primer lugar, porque existe una serie de prejuicios como existen hacia otros colectivos. En segundo lugar, porque desde la segunda mitad del siglo XX se ha producido un fenómeno de incremento de la expectativa de vida como nunca habíamos experimentado en la historia de la humanidad, que ha hecho que de forma altamente frecuente alcancemos edades y expectativas de vida como nunca habíamos tenido previamente. Ahora mismo la expectativa de vida de una mujer en España es de unos 84 años y de un varón entre 80 y 81. Es decir, nunca habíamos tenido tanta población mayor y hemos tenido siempre una visión de las personas mayores asociadas a enfermedades crónicas, asociadas a declinar cognitivo, a declinar funcional, que no corresponde para nada con la mayor parte de población mayor que tenemos en estos momentos en este país.
Doctor, ¿cómo podemos seguir teniendo un cerebro joven a determinada edad? ¿Qué actividades, no sé si físicas y también mentales, incluso si influye también la nutrición, pueden ayudar a combatir el envejecimiento de nuestro cerebro?
Lo importante es realizar una inversión en salud, igual como algunos expertos económicos nos recomiendan asociar planes de envejecimiento, planes de jubilación privados. Nosotros debemos de introducir en esa hucha saludable toda una serie de hábitos de vida a lo largo de toda nuestra trayectoria vital para llegar con una buena salud cognitiva a edades avanzadas. ¿Cómo conseguir esto? Pues como estaba comentando, con una nutrición adecuada, una adherencia a la dieta mediterránea, porque se ha demostrado que la dieta mediterránea reduce el riesgo de declinar cognitivo y además rejuvenece el cerebro, es decir, en la edad de nuestro cerebro, debido a una dieta mediterránea, es hasta 7,5 años más joven que nuestra edad cronológica. Asociando ejercicio físico, de hecho, la práctica de ejercicio físico, unos 45 minutos, unas 3-4 veces a la semana, no es preciso ni que sea todos los días, también reduce hasta un 30% el riesgo de aparición de declinar cognitivo. Y además, la práctica cognitiva, la realización de actividades intelectuales, como acudir a las escuelas de mayores, que ofertan la mayor parte de universidades de este país, o a escuelas de adultos que organizan a algunos municipios, también favorece ese mantenimiento de la salud cognitiva. Y por último, un aspecto muy importante... que
se me acaba el tiempo, doctor. Sí, dos segundos.
Sí, muy rápido. Es la estimulación social, el mantenimiento de una red social importante.
Está claro.
Con eso es suficiente.
Gracias, doctor. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el próximo lunes el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, va a comparecer en el Congreso de los Diputados a la polémica por el llamado caso Cuarteles, derivada de otra investigación por corrupción del caso Mediador. Se une ahora la salida de la que era la directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha dimitido tras la imputación de su marido, al que están investigando también por supuestas prácticas corruptas de su etapa cuando fue asesor en la Junta de Andalucía cuando la gobernaba el Partido Socialista. Hoy en COPE te estamos contando también que Pedro Sánchez forzó el cese de María Gámez para intentar frenar la sangría de votos que se prevé de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo. La sucesora de Gámez, que tomará la semana que viene posesión del cargo, es Mercedes González, la que hasta ahora era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Que espero y que estoy segura que me va a servir para afrontar este nuevo reto en un cuerpo que es muy importante y que está cargado de historia de España y que está en estos momentos atravesando unas circunstancias bastante complicadas y espero, igual que ellos me han enseñado a lo que es el servicio público desde otro punto de vista, servirles a ellos igual de bien que ellos sirven a nuestro país.
Pues Pedro Sánchez se encuentra hoy mañana en Bruselas, donde participa en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, una cumbre de marcado carácter económico, pero con la guerra de Ucrania como un telón de fondo. No es el único viaje internacional que el presidente del Gobierno va a realizar estos días. La próxima semana estará en Pekín, invitado por el presidente chino Xi Jinping, encuentro que llega tras la visita de este último que ha hecho a Rusia. Allí se ha reunido con el presidente Vladimir Putin. Sánchez celebra la próxima reunión.
Es un actor global de primer orden. Creo que es importante agradecer la invitación del presidente Xi Jinping. Es importante, evidentemente, todo lo que representa esta crisis global, que es la invasión de Rusia a Ucrania, conocer de primera mano su posición sobre la paz y trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue.
Y 10 semanas, 2 meses es el tiempo que mañana se cumple desde que se iniciara la huelga indefinida de los letrados de justicia, unos 4.300 en toda España. Ellos solicitan al Gobierno que cumpla con el acuerdo de revisión salarial que firmaron hace casi un año y se quejan de la inacción del Ejecutivo, quien hasta esta semana no ha incorporado a un representante del Ministerio de Hacienda para intentar poner fin a estos paros. En estos 2 meses largos de paro se ha suspendido más de 356.000 juicios y vistas, además de casi 1.300 millones de euros que han quedado bloqueados. Y ojo, porque los problemas, si la huelga no termina, pueden ir a más. Ernesto Casado es el presidente del Colegio Nacional de Letrados y así se lo decía esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE.
Claro que puede plantearse un problema. Nosotros estaríamos muy interesados en que se resolviera antes el conflicto y no tener que llegar a condicionar el proceso electoral. Estamos garantizando qué candidaturas se presentan, cuándo se presentan, que se presentan en forma.
Y hablando de paros, nueva jornada de huelga general en Francia en protesta por la reforma de las pensiones aprobada por el presidente Macron. En apenas media hora hay convocada otra gran manifestación en las calles de París. Y Alemania sigue bloqueando el acuerdo para que a partir de 2035 se dejen de vender coches con motor de combustión. Fue el pasado 15 de febrero cuando la Unión Europea puso ese año, 2035, como fecha de caducidad para la venta de coches de gasolina y diésel. Y 2050 cuenta como el horizonte a partir del cual estos coches ya no podrían circular. Sin embargo, la oposición de Alemania mantiene esta decisión en pausa. Y para salvar el acuerdo, Bruselas trabaja en la elaboración de una nueva propuesta para presentarle al país hermano. En ella se incorpora la posibilidad de que los coches puedan usar combustible sintético, el que se conoce como e-fuel, en el que nos vamos a detener. Lo primero es saber qué es exactamente y cómo se obtiene. Es un tipo de carburante que tiene las mismas propiedades que los combustibles convencionales, pero en vez de obtenerse del petróleo, se obtiene con hidrógeno verde y CO2. Nos lo explica Antonio Turiel, que es físico e investigador del CSIC.
Es el que se obtiene a partir de la combinación química entre hidrógeno, típicamente hidrógeno producido por electrólisis del agua con energía renovable, lo que llamamos el hidrógeno verde, con CO2. O sea, que tú combinas este hidrógeno con dióxido de carbono y lo que haces de alguna manera es reconstruir las moléculas de gasolina o de diésel, que es el del combustible que tú quieras generar. Y lo que haces es sintetizarlo, estás sintetizando este tipo de combustible.
Un combustible que nos ha explicado Antonio Turiel, que también nos cuenta pues que uno de los grandes problemas que tiene es lo caro que es.
¿Qué sucede? Que ahora recogemos los trocitos y los volvemos a ensamblar. Esto es un proceso muy laborioso, muy costoso y con un rendimiento muy bajo y siempre lo tendrá. Entonces, aunque tú lo reconstruyas perfectamente y el coche no va a notar nada, es como si la gasolina hubiera salido directamente del petróleo, el proceso en sí sí que es muy costoso y esa gasolina evidentemente va a ser pues mucho más cara que la gasolina normal.
Por tanto, este combustible sintético podría ser una solución para que sigamos con nuestros coches de combustión porque contamina menos, pero el precio sería mucho más caro que el que pagamos ahora mismo por el diésel o la gasolina. Por eso, Turiel no cree que vaya a tener un uso mayoritario.
A ver, no nos engañemos, estos combustibles siempre van a tener un precio muchísimo más caro que los de un combustible convencional y no va a ser el doble, ¿eh? Va a ser unas cuantas veces más del doble fácilmente. Ya el día que haya alguna planta funcionando sabremos exactamente cuánto, pero bueno, va a ser realmente muy, muy, muy caro, ¿no? Entonces, esto no se va a poder masificar, eso no va a permitir la sustitución masiva de los combustibles actuales por este tipo de combustible.
Queda, por tanto, pues por ver si llegaremos algún día a utilizar este combustible sintético, el e-fuel, y sobre todo saber a qué precio lo pagaríamos. Estamos ya en la 1:36 de la tarde y te cuento que ahora mismo me acompaña aquí en este estudio de COPE Madrid una mujer africana que, como todas las que reciben el premio Arambe, ha hecho mucho, muchísimo por conseguir una igualdad real en su continente y, por supuesto, por la promoción de las mujeres, algo que de momento está lejos de conseguirse en África. ¿Sabes qué significa Arambe? Pues significa todos juntos en suajili. Es una expresión que se usa cuando se necesita que todos colaboren con todos. Hay una familia en apuros, Arambe. ¿Hay que construir una escuela o hay que construir una casa? ¿Hay que allanar un camino? Pues también, Arambe. También es el nombre de una fundación española que entrega todos los años el premio Arambe. Este año la mujer reconocida con este galardón es la científica de Kenia y profesora universitaria Florence Olo. Florence, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, para mí es un placer, es un honor que estés acompañándonos aquí en este estudio, porque, hombre, tiene que ser todo un honor recibir este premio a la promoción de la mujer africana. ¿Qué significa para ti, Florence?
Primero, estoy muy agradecida a Arambe por haberme dado este award, este premio. Y para mí, lo voy a usar para las mujeres que viven en la zona rural en Kisumu, una ciudad en Kenia. Y pienso que nos van a ayudar mucho para el año que viene, este año y el año que viene. Pero a la vez me parece que estamos también intentando conseguir más dinero, más fondos, para ayudar a más mujeres en esta zona.
Florence, tú has puesto en marcha el programa Hakana. ¿En qué consiste exactamente?
Este es el centro de estudios que está en Kisumu, que lo que estamos intentando es ayudar a la mujer en la zona rural para elevarse el nivel de vida y luego ayudarle también, ayudar a sus familias, sus esposos y sus niños y las comunidades alrededor.
¿Y a cuántas mujeres habéis ayudado hasta el momento con este programa?
Justo hemos empezado el año pasado y hemos ayudado a las 30 mujeres, pero queremos llegar a más.
Hemos dicho en la presentación, Florence, que tú eres científica, que eres profesora universitaria. Bueno, pues podrías haberte centrado en ti, en tu profesión, en tus estudios, en tu carrera profesional, pero ¿por qué decidiste apostar por las mujeres y ayudar a su empoderamiento?
Primero, soy mujer, soy africana, y luego trabajo en mi país, en Kenia, y yo veía, porque he tenido mucho suerte y posibilidades de educación, y he llegado a la más alta. Soy catedrático de química en una universidad pública en Kenia, y luego yo pensaba, porque veía estas mujeres que tenían muchos desafíos en sus vidas, y pensaba, ¿qué puedo hacer para ayudarles? Porque para mí, he llegado más alta en mi educación, pero para ellas, ¿qué? Y pensé con mis colegas, ¿qué podemos hacer? Y conversamos con ellas y decidimos a montar este programa de ayudarles a levantar sus vidas, ayudarles a darles habilidades y herramientas para que se puedan ayudar ellas mismas.
Decías ahora mismo que tú has tenido mucha suerte y me llama mucho la atención, pues, tu caso, tu familia, porque una persona muy importante en tu vida y en tu carrera profesional ha sido tu padre. Él siempre apostó por ti y por tus hermanas. Tienes dos hermanas, tres hermanos, y todos habéis tenido la oportunidad de estudiar algo que desde luego no es muy común en Kenia ni prácticamente en África.
Parece que entonces no era muy común, porque esto hace como 30 años, pero luego está... por haber visto el ejemplo que uno puede ir a la universidad, hay muchos más que se van a la universidad. Pero por eso puedo decir que mi padre nos ayudó mucho, porque nos impulsó mucho a ir a la escuela y trabajar mucho y llegar al nivel más alto.
Decíamos que eres profesora de ciencias químicas en una de las universidades más importantes de Kenia, pero tienes también otro cargo de responsabilidad muy destacado en el Comité Ético de Strathmore, donde supervisas las investigaciones que se hacen en el país con seres humanos. ¿Qué problemas suelen darse en tu país con este tipo de investigaciones?
Es que todas esas investigaciones se invistan sobre el ser humano. Por eso este comité está por ahí para defender la persona. El respeto a la persona, the privacy of the person, y luego defenderle contra todo tipo de abusos.
Antes que a ti, recordamos pues otras mujeres que también han recibido este premio Harambee, como la filósofa Antoinette Kanakindi, que también es de Kenia. Un premio lo recibió por formar a las mujeres en el liderazgo. O el último premio Harambee, que estuvo también en este estudio aquí el año pasado, la economista nigeriana Franca Obadie. ¿Qué significa compartir premio con todas estas mujeres para ti?
Para mí es un orgullo muy grande para compartir este premio con ellas. Conozco a Antoinette Kanakindi y luego Franca. A mí me parece que estamos haciéndolo porque tenemos esta pasión de ayudar a las mujeres en nuestros países. Y comparto con ellas la misma pasión para ayudar a las mujeres.
Este dinero del premio Harambee lo vas a destinar precisamente a ese proyecto de empoderamiento, el proyecto Jacana, o Jacana, creo que es lo correcto, ¿no?
Jacana, ya, se llama Jacana.
¿Qué necesidades tenéis allí para poder continuar con esta formación de las mujeres?
Tenemos muchas ideas y las mujeres están por ahí. Lo que de verdad queríamos es financiero para llevarlo a otro nivel, porque podemos llegar a muchas más mujeres.
Florence, y te quiero hacer una pregunta personal. ¿Por qué hablas también español?
Es que aprendí español en el colegio. Teníamos un club de idiomas y me escogí español. Y luego también fui a Roma unos años y algo así, y hablé español, pero hace casi 10 años que no lo hablo. Pero ahora, con estos días, me estoy
hace
volviendo.
¿Hace 10 años que no hablabas?
Sí, no. O sea, te porque está... en Kenia hablamos en inglés. Oh, sí, sí.
El suahili también.
El suahili también, idiomas, claro. Sí, sí.
No, me sorprende porque he estado recientemente en Tanzania, país que está pegadito a Kenia, compartís muchísimas cosas además, y me sorprende que muchos tanzanos también hablan español y lo han aprendido en el colegio. Por supuesto inglés, ¿no? Que es algo que es nuestra asignatura pendiente aquí en España. Pues fíjate, en países de África lo hablan infinitamente mejor que nosotros los españoles, y además es sorprendente también que aprendáis español, cosa que
¿sabes lo que pasa? Que en inglés se habla también español porque es lo más... después de inglés es lo más, es español. Uh-huh. Todo el mundo quiere hablar español.
Es la lengua
español.
Que más se habla en el mundo, sí, sí, efectivamente.
Sí, 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 sí.
Pues Florence Olo, científica keniana y premio Harambee 2023 a la promoción e igualdad de la mujer africana. Enhorabuena, Florence, por este premio y gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Gracias muchísimo.
Pues estamos ya en la 1:44. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el debate de la moción de censura de esta semana. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Me ha inquietado más que sorprendido que durante el debate de la fallida moción de censura de esta semana, varios portavoces de partidos de izquierda hayan vinculado el triunfo de su propuesta política a la felicidad de la gente. No me refiero ahora a la mayor o menor conformidad que uno pueda tener con dicha propuesta, sino al hecho de generar la expectativa de que la felicidad de cualquiera pueda depender del triunfo de un programa político. Esta es una pretensión que a mí me enciende las alarmas y, por cierto, puede venir de la izquierda o de la derecha, e incluso de una pretendida identificación con el humanismo cristiano. La política es importante y tiene una muy noble vocación, pero es necesario acotar su radio y sus ambiciones, incluso si fuese la mejor de las políticas posibles. Su objeto es el ordenamiento de la ciudad común, favorecer una vida buena a través de las leyes y la acción de gobierno, ofreciendo a las personas libertad y seguridad. Por tanto, la política acerca o aleja de la justicia, promueve o dificulta la libertad, pero no es fuente del sentido, ni da felicidad, ni salva al mundo. Hoy he leído una entrevista al escritor Javier Cercas en La Vanguardia, en la que afirma que pretender imponer aquí el paraíso solo engendra el infierno, y apuesta por lo que llama la humilde democracia, con sus instituciones muy imperfectas y con la necesaria conversación pública en libertad. Yo, como católico, estoy muy de acuerdo con esa visión modesta de la política que profesa uno que dice haber perdido la fe. Y me viene a la memoria esta genial afirmación de Joseph Ratzinger sobre la política. El primer servicio que presta la fe a la política es liberarla de la irracionalidad de los mitos, resistir la seducción de los grandilocuentes, no pretender realizar lo que es de Dios, sino aceptar las dimensiones del hombre y llevar a cabo, dentro de esa medida, las obras del hombre. Que los políticos sirvan modestamente al bien común. La felicidad ya la buscaremos nosotros donde corresponde.
Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Un año del límite del 2% al alquiler. ¿Qué tal ha ido la cosa?
Pues no muy bien. Por un lado, las grandes ciudades siguen en máximos históricos y por otro, la oferta se ha contraído. Muchos propietarios resulta que han decidido no poner en el mercado sus viviendas ante un...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
El próximo 28 de abril, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas.
Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. Crear para todos. 28 de abril, Junta General de Accionistas de Iberdrola.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son un clásico de la primavera. Casi al mismo tiempo que aparecen los primeros síntomas de las alergias, hacen también acto de presencia las orugas procesionarias. ¿A qué has visto ya alguna cerca de donde vives tú, en algún parque? Bueno, aunque parezcan inofensivas, están cubiertas de unos pelos urticantes que pueden ser muy perjudiciales para las personas y también para los perros. Enseguida vamos a hablar con el veterinario José Luis Blázquez para que nos explique cómo podemos evitar este molesto efecto. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida hablamos con José Luis, pero ahora es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento tranquilo en la mayor parte de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero van a encontrar tráfico en aumento de entrada por la A1 en San Sebastián de los Reyes por un vehículo averiado. También por la A6 en el entorno del plantío y ya intensa la M40 en Coslada, sentido A3. En el resto de carreteras, sin dificultad ni en la red viaria principal ni en las secundarias. Eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
Gracias, Elena. Y ahora quiero hablarte de los Nogales. Hace 45 años, los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información, tienes que apuntar este número de teléfono 91-331-3101 o también tienes más información en los-medio-nogales.es. En Madrid, ya sabes, elige experiencia con los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin ya están aquí los Super Days de Grupo Itra. 4 únicos días en los que podrás llevarte uno de nuestros 350 turismos nuevos y de ocasión con un descuento de hasta 12.000 euros. Solo del 22 al 25 de marzo en Isla de Java, 5 y 7. Más info y cita previa en las redes sociales de Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo mejor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 14.000 nidos de orugas procesionarias del pino han sido retirados de los parques de Madrid desde principios de 2023. Suelen hacer acto de presencia en esta época del año, en primavera, y están cubiertas, ya sabes, de unos pelos urticantes con una toxina que resulta muy perjudicial para los perros, pero también para las personas. Vamos a hablar con José Luis Blázquez, que es veterinario. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica?
Muy bien. Aquí hablando de estos bichos que a mí, la verdad, no me gustan mucho, ¿eh? ¿Solo aparecen en primavera? No. ¿Dónde están el resto del año?
Pues el resto del año... Realmente la procesionaria es una oruga, es parte del ciclo vital de un tipo de polilla mariposa. Y esta es la fase que durante los meses de invierno se mantienen en los nidos y en los pinos, fundamentalmente. Y vemos esas estructuras algodonosas que están en las ramas de los pinos. Ahí dentro están los huevos de estas mariposas, hacen el nido con los huevos y ahí se van desarrollando las larvas hasta que eclosionan por el calor, por motivo de la temperatura. Cuando suben las temperaturas, ahora en primavera, será la parte final del desarrollo. Rompen esas crisálidas, rompen el capullo de la larva y caen al suelo y en forma de oruga. Y hacen esa procesionaria, hacen esa hilera de orugas una detrás de otra, que lo que hacen al final es enterrarse en el suelo para evolucionar a la fase de polilla.
Ya.
Y después salen la fase de polilla y vuelve a poner huevos, y ese es el ciclo.
Claro, bueno, ya veo que has hecho un máster en las orugas. Oye, ¿por qué son tan perjudiciales para los animales y para las personas?
Pues el problema, como decíais, son esos pelillos urticantes que tienen la superficie del cuerpo. Si todo el mundo más o menos tiene en la cabeza que ve esa fila de orugas así peludas, y esos pelillos que tienen la superficie sueltan una sustancia tóxica que, si lo ves a contraluz, son hilillos que vuelan por el aire. O sea, no solo por contacto directo, sino muchas veces van dejando un rastro de estos hilillos de una sustancia que es muy irritante y que, en contacto sobre todo con mucosas, es súper tóxica y puede dar lesiones de necrosis de tejidos, con pérdida de trozos de lengua o perforaciones de esófago o de estómago en animales, pueden llegar a causar la muerte por ingesta.
No, la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con ellas, sobre todo, como decimos, efectivamente, como estás contando tú, José Luis, especialmente los animales, los perros y también, bueno,
perros,
pues
sobre todo.
Sí, y también los niños, más que nada, porque ellos son los que están siempre jugando en los parques. José Luis Blázquez, muchas gracias por atendernos, por estar en Mediodía COPE y contarnos tantas cosas acerca de las orugas, que ya las vemos todos los madrileños en muchos parques de Madrid.
Precaución y cuidado, tanto niños como perros en estas fechas, sobre todo.
Gracias, José Luis.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Clínica Novovisión entendieron lo de ser mayor, pero no tonto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio, y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía, y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión, lo verás claro.
Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa, no te pierdas Yo Fui a EGB en Madrid. Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años. Más de 5 horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo Fui a EGB, la gira. Sábado 1 de abril en Wizzing Center. Entérate de todo en yofuiaegblagira.com. Que no te lo cuenten.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cantina abierta hasta la una de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
El arte llama a tu puerta con la Red Itiner, la red de exposiciones itinerantes de la Comunidad de Madrid. 10 muestras acercan a tu municipio grandes artistas como Picasso, la fotografía de la movida madrileña o la trayectoria del actor José Luis López Vázquez. Infórmate en comunidad.madrid/cultura. Comunidad de Madrid.
Esta primavera, la moda y yo más vivas.
Llega la primavera con todo su color, su alegría y cientos de tendencias que te sientan como un guante. Siéntete más viva con las mejores marcas y diseñadores, porque esta primavera el centro eres tú. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid, Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Sabes que a las 2 y 20 tienes más información de Madrid y que sigues, por supuesto, en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.